de tu poder. Para así al maligno vencer. Señor, a ti te lo suplico, tan solo tú, Jesús, eres mi fiel amigo, tan solo tú, Jesús, eres mi fiel amigo.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, en el libro de Lucas capítulo 8 y verso 10, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros, por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Muy bien, queremos darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan por esta estación. Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737 al oeste de la calle 79 en esta ciudad de Chicago. Los invitamos también para que nos visiten en nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com. Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestro tema que hemos intitulado La obra de Dios y el mensaje de la hora. Para esto vamos a estar leyendo la Escritura en el libro de Juan, capítulo 6, verso 28 y 29. Dice así: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora nuestra segunda escritura es en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y verso 12, donde dice así, Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Muy bien, que Dios bendiga a su palabra. A través de todos estos mensajes que hemos predicado acerca de la obra de Dios y el mensaje de la hora, hemos dicho que este principio se aplica a todas las edades en que Dios ha tratado tanto con Israel como también con la iglesia gentil, por cuanto la Biblia nos dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. De la manera que Dios envió mensajeros en el Antiguo Testamento para guiar al pueblo de Israel, es exactamente el mismo patrón que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Dios todavía está lidiando con nosotros los gentiles a través de mensajeros. Hemos dicho que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos muestra claramente cómo es de que Dios va a estar lidiando con nosotros a través de siete edades de la iglesia, y que a cada iglesia, o sea, a cada tiempo en que Él va a lidiar con nosotros, Él prometió enviar un mensajero. Ahora nosotros sabemos entonces que estamos viviendo en la última edad de la iglesia, la cual es llamada la edad de la Odisea. Y naturalmente que los días de los gentiles están contados, amigos. Por lo tanto, es natural saber que ahora Dios debe de haber enviado a este mensajero para preparar a un pueblo y sacarlo de aquí de esta tierra, como Él prometió hacerlo a través de un rapto para la iglesia. Ahora, ¿cómo es de que Dios lidia con la iglesia? Pues de la manera que siempre ha lidiado con ella, enviándole mensajeros para traerles un mensaje para así preparar el camino del Señor. Vea, mi hermano, que así fue en la primera venida de Jesucristo. Juan vino para prepararle el camino al Señor. Y de la misma manera, Dios prometió enviar otra vez a un hombre con el espíritu y la virtud de Elías antes de su segunda venida para prepararle el camino al Señor también. Naturalmente que la tendencia del círculo religioso es rechazar a los que son enviados. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo declaró ampliamente cuando él habló con aquellos líderes religiosos en su día, y aún los acusó de que ellos eran los hijos de aquellos que siempre persiguieron a los profetas y los mataron. Jesús también dijo que iba a enviar más profetas, escribas y sabios, y que las mismas cosas iban a acontecer a ellos. Ve, no ha cambiado, mi hermano. La situación sigue siendo igual. Dios continúa enviando mensajeros a la iglesia, pero sin embargo los dirigentes espirituales del pueblo siguen rechazando a los enviados de Dios. Ellos mismos se tornan en corruptos y se van alejando poco a poco de los principios de Dios. Y cuando Dios envía a un profeta, así como lo hacía en el Antiguo Testamento, naturalmente que el sacerdocio o los ministros de ese día, ellos rechazaban completamente al enviado de Dios. ¿Por qué? Porque este enviado de Dios, siendo un profeta, traía un mensaje que exponía. ¿Cómo es de que aquellos ministros o sacerdotes ya se habían apartado o alejado mucho de la palabra de Dios? Y al hacer esto, siendo ellos los guías espirituales del pueblo, naturalmente que el pueblo también ya estaba alejado juntamente con ellos. Es un patrón que podemos seguir y no cambiaba. Naturalmente que lo podemos ver nosotros desde los días de Moisés, cuando Dios lo usó para traer la ley al pueblo de Israel, para que Israel se guiara o se rigiera por medio de la palabra de Dios. Pero vemos que después de que Moisés partió, andando el tiempo, el pueblo se empezó a corromper. El ministerio que fue establecido como el ministerio levítico para guardar las palabras de Dios y ministrarlas al pueblo, poco a poco ellos también empezaron a apartarse de la ley de Moisés, enseñando dogmas y tradiciones al pueblo. Cuando menos acordábamos, entonces ellos ya estaban siendo adoradores de ídolos otra vez, porque esa era la costumbre que traían de Egipto. Cuando Dios entonces veía esto, que ya el pueblo se había ido en una completa apostasía, o sea, que habían abandonado completamente los principios de Dios, era tiempo entonces en que Dios enviaba a otro profeta a la tierra. ¿Y cuál era el mensaje de este profeta? Siempre usted se fijará que los mensajes de los profetas eran lo mismo. Era venir para advertir al pueblo y a los sacerdotes que se habían alejado de la palabra de Dios. Y le daban la advertencia de que o se regresaban ellos otra vez a la palabra de Dios, o tenían que sufrir las consecuencias de los juicios que Dios enviaría sobre el pueblo, como un castigo o una llamada de atención. Sabemos que esto es así, mi hermano, porque Dios es un Dios de amor. Pero el amor, en realidad, es correctivo. Dios ama a su pueblo, y cuando Dios ve que su pueblo se está yendo en el camino equivocado, es el amor de Dios el que hace que Él envíe a un profeta para llamarlos de regreso a la palabra. ¿Ve? Pero tiene que corregirlos. Tiene que llamarles la atención. Mucha gente malentiende el día de hoy lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios es correctivo. Dice la Biblia que Dios al que llama por hijo, lo disciplina. Y si usted se está portando mal, y si usted se está alejando de los principios de Dios, naturalmente que Dios le va a dar una disciplina. Así sucedía en el Antiguo Testamento, y así nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que Dios continúa haciendo el mismo de ayer, es el mismo el día de hoy, continúa enviando una advertencia al pueblo una vez que se aleja de los principios de Dios para regresarlo otra vez a la palabra de Dios. Si esto es así, mi hermano, en el día que estamos viviendo, es un día de gran confusión. Esto indica entonces que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra y enviar entonces a este profeta con el espíritu y la virtud de Elías para volvernos o regresarnos a nosotros también, a los principios que predicaron los apóstoles el día de Pentecostés. Sí, mi hermano, ahí nació la iglesia del Dios viviente, la iglesia gentil, y luego los apóstoles fueron ungidos con el Espíritu Santo para traer la enseñanza cristiana. Y así que si nosotros reclamamos ser cristianos, debemos de poner atención a las enseñanzas apostólicas, a lo que ellos enseñaron cuando ellos estaban aquí sobre la tierra. Pero mire la gran confusión que tenemos el día de hoy en nuestras iglesias denominacionales. Todas tienen diferencias unas con otras. Unos creen en guardar ciertos mandamientos, mientras que otros piensan que ya no son necesarios guardar otros mandamientos y así por el estilo. Esto ha llegado a ser una confusión. Pero ¿sabe lo que necesitamos en este último día, mi amigo? Necesitamos a este profeta de Dios para que venga y corrija todas estas deficiencias dentro del pueblo cristiano. Porque la palabra de Dios viene a un profeta, y este profeta tiene la interpretación correcta de la palabra, lo cual nos ayudaría entonces a enderezar todo tipo de doctrina y de interpretación que tenemos en el círculo religioso. Sí, mi hermano, porque el bautista tiene su interpretación, el católico tiene la suya, el bautista tiene la suya, y cada quien tiene una interpretación. ¿A cuál de todos vamos a creerles? Pues yo le digo, mi hermano, que a ninguno. Porque Dios prometió no enviarle a usted a un pastor, o a un evangelista, o a un apóstol para que le diga a usted cuál es la interpretación correcta de la palabra. No, mi hermano, Dios tiene mensajeros que vienen directamente de Dios para traernos a nosotros la interpretación correcta de la palabra en cada día en que nosotros vamos a vivir. Ellos son los que conocen realmente la voluntad de Dios, y ellos son entonces los que traen este mensaje a la iglesia. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, siempre que Dios se dirigió a la iglesia, fue por medio de un ángel, o sea, un mensajero. Y este mensajero era el que traía el mensaje a la iglesia. Así es de que la iglesia ni siquiera puede saber qué es lo que Dios quiere hacer o cuál es el plan de Dios, excepto que la iglesia escuche a este mensajero para que este mensajero le pueda entonces dar este mensaje al pueblo. Pero el día de hoy estamos escuchando a diferentes maestros y todos nos están tratando de interpretar la Biblia en vez de que nosotros vayamos a la Biblia y ver que Dios prometió un profeta, no solamente para volvernos de nuevo a los principios apostólicos, pero aún también para revelar todos los misterios que están allí en las páginas de la Biblia. ¿Se fija usted entonces que el día de hoy es inútil que todos los maestros o ministros del Evangelio estén tratando de explicarnos las profecías de la Biblia? Ellos no saben nada de esto. Quien sabe de esto es un profeta enviado por Dios en este último día, y su nombre es William Marion Branham. Sí, señor. Pero mire, déjeme devolverme un poquito aquí a estas palabras que leímos en el libro de Juan capítulo 6 y verso 28. Este grupo de gente, si usted lee la Biblia desde el versículo 1, entenderá que estas personas que venían buscando a Jesús eran aquellos que fueron participantes de un gran milagro cuando vinieron a Jesús. Y Jesús entonces, mirando que era mucha gente, él dijo, ¿cómo vamos a alimentar a tantos? Y sabemos entonces el relato cómo es de que Jesús entonces multiplicó los panes y multiplicó los peces y alimentó a todas estas multitudes que estaban ahí. Dice la Biblia que eran como 5,000 adultos. No sabemos cuántas mujeres y cuántos niños había, pero cuando menos nos dice que adultos había 5,000. Imagínese qué gran multitud. Pero cuando llegamos aquí al verso 28, ellos ya estaban buscando a Jesús nuevamente. Es muy fácil nosotros querer que Dios supla todas nuestras necesidades. Pero la pregunta, ¿qué es la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes hacer? Ve, la gente quiere ser simplemente beneficiaria de las grandes bendiciones de Dios, pero ellos no quieren hacer nada por Dios mismo. Vea, mi hermano, Dios quiere bendecirte, pero Dios espera que tú seas obediente a su palabra. Porque las bendiciones de Dios en realidad, Dios las envía al pueblo por causa de su obediencia. Aunque usted puede decir el día de hoy, pues yo conozco mucha gente que no vive una vida cristiana y sin embargo, ellos han sido bendecidos. Es verdad, mi hermano, hemos visto esas cosas también. Pero esto sería como ser un ladrón. Naturalmente que Dios en su bondad les permite que ellos reciban bendiciones. Pero la voluntad de Dios es de que usted obedezca su palabra para ser un beneficiario legal de sus bendiciones. ¿Cuántos ladrones tenemos el día de hoy hablando espiritualmente? Si usted se va a la Biblia, cuando el profeta Malaquías vino a la escena, él vino con un mensaje para reprender a los ministros y al pueblo de que eran ladrones porque ellos estaban violando una de las leyes de Dios. Había una ley que era la ley del diezmo y las ofrendas en ese tiempo, y ellos entonces no estaban haciendo esto. Y el profeta entonces vino y les dijo, ustedes están robando a Dios. ¿Cómo? Pues porque no le están pagando sus diezmos y sus ofrendas. ¿Se fijó, mi amigo? La gente cuando no cumple estos mandamientos de Dios se tornan en ladrones. Y la gente dice, pero eso era para el Antiguo Testamento. Sí, mi hermano. Verdaderamente, usted mira el libro de Malaquías y era en el Antiguo Testamento. mostrándole a usted que desde el Antiguo Testamento ya le estaban robando a Dios. ¿Se fijó? No es de que la gente cesó de traer los diezmos y las ofrendas una vez que empezó el Nuevo Testamento. No, esto ya lo hacían, hermanos, cientos de años atrás. La gente nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Vea, por eso es que cuando los profetas estaban presentes, ellos traían la ley de Dios, la palabra, y regresaban al pueblo siempre para continuar nuevamente sirviendo a Dios, guardando sus mandamientos. Pero no necesariamente todo el pueblo regresaba a los principios de Dios. Era solamente una minoría. La mayoría continuaba igual que siempre. Es lo mismo el día de hoy. No toda la gente quiere obedecer a Dios. El día de hoy la gente solamente quiere vivir una parte de la palabra de Dios y abandonar y alejarse de otras. Pero eso solamente lo hace a usted una persona religiosa. Un verdadero cristiano sabe que él necesita vivir de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Así es de que la palabra, mi hermano, nunca ha cesado de estar vigente aún en nuestro día. Pues bien, esta gente entonces que vino buscando a Jesús, se llevaron una gran sorpresa porque Jesús les dijo, miren, yo entiendo el motivo por el cual ustedes vienen. No me buscáis porque vieron las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Pues ya habían comido una vez, ahora venían para comer otra vez. Esto está incorrecto porque usted sabe que hay un dicho que dice así, dale un pez a una persona y lo alimentas por un día, pero enséñalo a pescar y lo alimentas toda su vida. Pues así es lo que estaba enseñando aquí Jesús en esta escena o en este relato que tenemos en el libro de Juan capítulo 6. Él les dijo a ellos, ustedes comieron un día y de seguro piensan que yo los voy a estar alimentando todos los días. Así es en las iglesias, generalmente la iglesia está pidiendo cosas materiales al Espíritu Santo el día de hoy. Usted se fija que la gente siempre está hablando de las cosas materiales. Por eso es muy popular el día de hoy el evangelio social o el evangelio de la prosperidad. Porque la gente siempre está viniendo a Dios por cosas materiales, pero nunca viene para entregar su vida y buscar un nuevo nacimiento para que Dios entonces pueda tomar sus vidas y hacer algo con ellos. No, a la gente simplemente le gusta la religión, mi hermano. Quiere bendiciones, pero a cambio de nada. Recuerde, mi hermano, que Dios quiere tu corazón, quiere todo tu ser, quiere toda tu alma. Pero tú muchas veces le entregas solamente un poco de tu tiempo y piensas que con eso ya eres un cristiano. Pues bien, entonces ya una vez que Jesús les dijo esto, ellos entonces le preguntaron a él, ¿qué debemos hacer entonces para realizar las obras de Dios? Vea qué pregunta, mi hermano. Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y naturalmente que yo entiendo que usted solamente piensa que se refiere a Jesús nada más esta escritura. Y hemos dicho que claramente no negamos que esa es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios que vino para pagar por nuestros pecados. Por eso es que nosotros aceptamos a Jesús, porque Dios lo envió a Él para proveer nuestra salvación. Mas eso no significa que el plan de Dios terminó allí, mi hermano. ¿Por qué entonces en el libro de Apocalipsis vemos que Jesús mismo empieza a lidiar con la iglesia gentil y le envía 7 mensajeros? ¿Se fija? Jesús mismo dijo después, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Porque Él prometió enviar mensajeros. Y cuando Él envía esos mensajeros, Él espera que usted también los reciba. Porque ellos tienen un mensaje de parte de Dios, por eso es que son llamados mensajeros. Ahora, el día de hoy nosotros tenemos un mensaje que Dios prometió para nuestro día. ¿Cómo es posible que como cristianos entonces rehusemos escuchar al mensajero que Dios ha enviado en nuestro último día? Al hacer eso, usted está echando a Jesucristo fuera de la iglesia. Ve por qué en el libro de Apocalipsis, en la séptima edad de la iglesia, muestra a Jesús afuera de la puerta y Él está tocando para entrar otra vez. Es porque las denominaciones en el día de hoy lo han echado afuera. No quieren nada con Él, mi hermano. Pero la gente, como no es espiritual, piensan que ellos no han echado fuera a Jesucristo porque lo han aceptado como su Salvador. Pero la Biblia muestra que Jesucristo estaba afuera. Estaba afuera tocando a la puerta y llamando. Eso significó que Él envió a un profeta en este último día, y lo envió con un mensaje para tocarles a ustedes o llamarles la atención y decirles que deben de regresar de nuevo a los principios originales de los apóstoles. Pero usted no va a ver a Jesucristo en su forma física. Cuando Él envía un mensajero, en realidad este es un hombre que Dios levanta, pero lo levanta con el Espíritu Santo para hablarle a usted. Así es de que si usted rechaza al mensajero de este último día y trata de ignorar su mensaje, en realidad usted está echando fuera a Cristo, porque Cristo mismo dijo esto: el que recibe al que yo envío, a mí recibe. Pero si lo rechazan a él, entonces me están rechazando a mí. Piensen estas cosas muy seriamente. Ahora quiero mostrarle entonces que el creer en el que él envía, no es que solamente usted crea que él es un hombre bueno. No, mi hermano, lo que Dios quiere es que usted siga el mensaje de ese mensajero. Dios no quiere que tú sigas al hombre, sino el mensaje que Dios envía por medio de ese hombre. Y déjeme mostrarle, mi amigo, que Jesús cuando vino aquí a la tierra, él traía un mensaje. Eso es lo que usted necesita entender. De nada le sirve a usted, amigo, que usted reciba a Jesucristo sin saber en qué manera lo está recibiendo. Usted piensa que simplemente con confesar con su boca que usted lo recibe y eso es todo. Pero no, mi hermano. Si yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, tengo que entender qué es lo que estoy recibiendo. Seguro que yo quiero mi salvación tanto como usted la quiere. ¿Pero qué, no habrá nada que yo tengo que hacer entonces? Definitivamente que sí, porque hay un mensaje. Vamos a leer esto para que usted pueda ver que Jesús realmente tenía un mensaje y que aquellos que lo recibieron fueron los que fueron bendecidos por su ministerio. Vamos a verlo entonces, mi hermano, en el libro de Juan, capítulo 3. Mire, estas palabras son muy conocidas, pero muy mal entendidas, porque Jesús aquí mismo nos está diciendo cuál era el mensaje que él traía para el pueblo de Dios. ¿Usted dice él traía un mensaje? Seguro que sí. No solamente venía a entregar su vida por nosotros, pero traía unas instrucciones para que usted llevara a cabo. Sí, señor, nosotros tenemos algo que hacer, mi amigo. ¿No cree que solamente es aceptar a Jesucristo, unirnos a una iglesia y reclamar que ya todo está bien? No, hay un mensaje. Y este es el mensaje que los apóstoles estaban predicando después de que Jesucristo regresó al Padre, o sea, el mensaje de la hora. Pues vamos a ver qué mensaje predicó Jesús, para que usted vea entonces también que este es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Capítulo 3 y verso 1 del libro de San Juan dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se fijó, mi amigo? Ahí está el mensaje que Jesús traía. Mire cómo Jesús respondió a este sacerdote de alto rango que venía de parte de los fariseos. Él vino y lo halagó a Jesús diciendo: hemos visto las señales y los milagros que tú haces. De seguro que creemos que Dios está contigo. No solamente esto, mi amigo, pero aún Nicodemo reconoció esto y dijo así: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Se fijó, mi amigo? Nicodemo sabía que Jesús traía una enseñanza. Él sabía que las señales eran con un propósito. Y es que las señales y los milagros, mi amigo, no son una cosa para lo cual nosotros debemos estar entretenidos en la iglesia, semana tras semana, tratando de mostrar el poder de Dios al pueblo para que ellos entonces nos admiren como verdaderamente hombres espirituales, o simplemente para hacer creer a la gente o para hacernos creer a nosotros mismos de que Dios está con nosotros. Pues no, mi amigo, eso no es prueba de que Dios está con usted. Esos son dones que están en la iglesia y usted los puede operar, esos dones. Pero sin embargo, eso no garantiza que Dios está con usted, mi amigo. Cuando usted no sigue la palabra de Dios, usted se aleja de Dios y Dios se aleja de usted. Pues vea, Nicodemo sabía que las señales eran una cosa que los atraía, pero sabían entonces que Jesús traía una enseñanza. Él fue muy claro, entonces le respondió a Nicodemo. Le dijo: mira, de cierto te digo, tú dices que soy maestro, Tú dices que yo vengo entonces a traer una enseñanza. Pues estás correcto. Tengo un mensaje que darte y este es mi mensaje. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se fijó qué gran mensaje, mi hermano? Es la doctrina del nuevo nacimiento, la primer doctrina que el Señor Jesús enseñó en la Biblia, mi amigo. Y esta es la doctrina que todas las iglesias confunden el día de hoy, porque todos tienen diferentes versiones del nuevo nacimiento. Pero naturalmente, que es muy obvio que ustedes no van a entender la doctrina del nuevo nacimiento, por cuanto Nicodemo tampoco la entendió. Vea, Nicodemo era un principal entre los judíos. Él era un hombre muy estudiado, posiblemente un gran teólogo, un doctor en divinidad, un hombre elocuente, y sin embargo, no tenía la revelación de la doctrina del nuevo nacimiento, como también los ministros el día de hoy, no importa qué tan elocuentes y qué tan estudiados estén, no entienden todavía, aún así, la doctrina del nuevo nacimiento. Y la única manera que usted la entienda es de que Dios mismo nos la revele. Sí, señor. Ahí estaba Jesús, explicándole la doctrina del nuevo nacimiento y no la entendió Nicodemo. Pero vea qué curioso, mi hermano. Por otro lado, los discípulos eran gente analfabeta, eran gente que no tenían la educación de Nicodemo, y sin embargo ellos entendieron la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesús se las enseñó a ellos. Por eso dijo Jesús: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a los sabios y a los entendidos, a ellos se les presenta por parábola para que no entiendan. Entonces el día de hoy, y en cada edad en que Dios nos ha enviado un profeta, Él lo envía con ese propósito de que usted se acerque a Él, escuche el mensaje y entonces entienda la doctrina del nuevo nacimiento, mi hermano. Porque estos mensajeros de Dios son los únicos que conocen la revelación del nuevo nacimiento. Es la única manera de que nosotros encontremos una genuina salvación por medio de la revelación que Dios da a través del Espíritu Santo y a través de estos mensajeros que son enviados a cada edad de la iglesia. ¿Se fijó, mi amigo? Pero bien, vamos a seguir elaborando sobre esta doctrina entonces el día de mañana para que usted lo comprenda un poquito mejor que esta es la obra de Dios. No solamente que reciba al mensajero, pero que reciba su mensaje. Pero esperamos que nosotros estemos el día de mañana con un corazón abierto, mi hermano, para escuchar lo que Dios nos ha dado en este último día por medio de su mensajero, el profeta de Dios que Él envió con el espíritu y la virtud de Elías para tornarnos de regreso nuevamente a la fe original de los apóstoles, quienes estaban predicando también el nuevo nacimiento, tal como Jesús se los había revelado a ellos. Si usted desea conocer un poquito más de la doctrina de este mensajero, de este ángel enviado de Dios, su nombre es William Branham, un hombre enviado de Dios, pero rechazado por el círculo religioso. Y al rechazarlo a él, lanzaron a Jesucristo fuera de su denominación. Pero si usted es un hijo de Dios y una hija de Dios que realmente quiere nacer de nuevo para que pueda ver el reino de Dios, así como Jesús lo enseñó, entonces este mensaje es para usted, mi amigo. Dios ha enviado un profeta, tenemos mensajes predicados por él, y usted puede tener acceso a ellos si es que usted los desea. Que Dios les bendiga. Continuaremos con este tema de la obra de Dios y el mensaje de la hora. Este es su hermano, el pastor Gabriel Villalobos.
Tan solo tú, Jesús, eres mi fiel amigo. Tan solo tú, Jesús, eres mi fiel amigo.